Onda Cero, Extremadura.
Extremadura en la onda. Cristina Martínez, Onda Cero.
Dos y media, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Extremadura. Esto es Extremadura en la Onda y hasta las tres les contamos la realidad de la región. Día trágico en La Codosera. Como les hemos venido contando, un individuo de 43 años ha sido detenido por la Guardia Civil y tras haber atropellado hasta en dos ocasiones a su pareja de 46 tras una discusión entre las familias de ambos. El suceso ocurrió sobre las 11 de la noche en una zona conocida como la Quinta del Café, en la calle Enrique Tierno Galván, donde viven ambos. La mujer no tenía hijos. El agresor huyó de la escena del suceso entregándose posteriormente a la Guardia Civil. El alcalde de La Codosera, José Manuel Gómez Herrera, ha contado a esta casa, Onda Cero, que la pareja vive en un barrio normal, de clase media, y que no tiene noticia previa de incidentes graves.
Barrio normal y corriente, de clase media, o sea que, bueno, en principio una familia normal, trabajadora, bueno, que no entrañaba ningún riesgo para la población, y bueno, que yo tuviera conocimiento, no, así de este tipo, más allá a lo mejor que tuviera alguna discusión entre la familia, pero bueno, tanto como llegar a este punto de un atropello y demás, pero bueno.
Pues la pareja de la fallecida trabaja en Badajoz, aunque reside en este municipio de unos 2.000 habitantes, como decimos, La Codosera, y próximo a la frontera con Portugal. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que no se trata de un caso de violencia de género y a pesar de que la víctima y el presunto autor de 43 años eran matrimonio, Quintana ha señalado una disputa familiar con resultado de homicidio. De hecho, el detenido fue quien dio aviso y colaboró en todo momento.
Se detuvo a una persona que era el marido de la mujer fallecida, que había fallecido en aquel momento. El cadáver fue levantado por el juez a las 4 de la mañana. Se ha detenido a la persona, pero todos los indicios de investigación nos dan como resultado que no es de violencia de género. Había una disputa familiar entre los hermanos de la fallecida y el matrimonio, y por lo tanto no se puede considerar que ha sido una violencia de género.
Pues esto en La Codosera. Por otro lado, nueva fecha para la conexión del AVE entre Madrid y Lisboa, que pasará por nuestra comunidad. 2034 es la nueva fecha. Se trata de un avance del documento acordado entre España y Portugal con la Comisión Europea, donde se incluye la conversión de toda la vía férrea al ancho europeo en lugar del ibérico, lo que va a replantear esta idea inicial, noticia que no ha sentado nada bien a la Junta de Extremadura. Los motivos del retraso son razones técnicas y presupuestarias por parte de Portugal, que tiene aún que construir el tercer puente sobre el río Tajo. El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, ha exigido que el AVE sea una realidad en el año 2030.
Esperemos que la sociedad civil se manifieste y se movilice frente a este atropello para Extremadura. No sé lo que opinarán otros gobiernos regionales respecto a esta decisión de ejecución, pero desde luego en Extremadura no nos ha gustado ni un pelo en los términos en los que está redactado. Como digo, nosotros mantenemos intacta esa exigencia de que la alta velocidad en Extremadura esté plenamente operativa en el año 2030 y desde ahí no nos vamos a bajar.
Y unas cifras que hemos conocido en la jornada de hoy: la tasa de pobreza AROPE en Extremadura, que se sitúa en el año 2024 en el 34,4%. Esto supone 4 décimas menos que hace un año, siendo Extremadura la tercera comunidad autónoma con mayor tasa tras Andalucía y Castilla-La Mancha. 340.000 personas en la comunidad se encuentran en situación de pobreza y más de 53.000 presentan privación y carencias de materiales graves. También se localiza a la vivienda y a los alquileres como un factor principal de empobrecimiento de la comunidad. Ana Macías, desde EAPN Extremadura.
La pobreza infantil sigue siendo uno de los retos más importantes y más urgentes, ya que el 35,3% de los menores de 18 años vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Pues dato que conocíamos hoy, dato grave. Por cierto, suben los precios en Extremadura en septiembre. El IPC ha subido al 3% en tasa interanual, según los datos definitivos y publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que más sube: la vivienda, el agua, la electricidad, el gas, los combustibles, vamos, lo básico. Y lo hace además en un 10,8%. Y por otro lado, las bebidas alcohólicas y el tabaco lo sube en un 4,5% y los restaurantes y los hoteles en un 4,2%. Y sobre incendios, el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha instado a buscar respuestas que expliquen los motivos por los que cada vez se producen más incendios forestales de grandes dimensiones. Así lo ha dicho el expresidente en la inauguración del seminario Grandes Incendios Buscando Respuestas, que organiza el Centro de Estudios del expresidente Rodríguez Ibarra.
Luego, si después de tener los mejores técnicos, los mejores medios y las mejores posibilidades, hay más incendios que nunca, algo está pasando. Y si está pasando algo, se necesita que haya respuestas, que seguramente son las que se van a dar a lo largo de esta tarde y de mañana. Y se van a dar, como ha dicho Paco Castañares, porque vienen los expertos mejores que hay en estos momentos en nuestro país.
Pues también participaba en este seminario el expresidente del Gobierno, Felipe González, que abogaba por hablar todo el año de incendios para que los ciudadanos tomen conciencia de que hay fuegos que no se pueden apagar. Y nos vamos hasta Badajoz, y es que allí Vox ha denunciado un caso de ocupación ilegal y de agresión en la barriada pacense de Cerro Gordo y que tiene desolada a una familia de esta ciudad. El portavoz de la formación, Marcelo Amarilla, ha explicado que llevan en la vivienda desde enero sin pagar alquiler ni ningún tipo de suministro y que se quedaron tras la marcha de los anteriores inquilinos. Amarilla ha denunciado que por parte del Ayuntamiento de Badajoz no solo no han hecho nada para solucionar esta situación, sino que han empadronado a esta familia de cuatro miembros.
El inquilino fue el que cometió en primer lugar una ilegalidad, pues subarrendó a una familia parte de la vivienda. Entonces ese inquilino se ha ido y digamos los que estaban en esa habitación se han quedado, pero claro, sin contrato ninguno. Entonces, con ese recibo, por lo visto, les han empadronado, tiene el sello del ayuntamiento, del departamento de estadística. Esto del empadronamiento es propio del ayuntamiento, lo tiene que corregir, porque es un caso de empadronamiento fraudulento. Un recibo de alquiler y se supone, según ellos lo ocupa, que la propietaria les ha firmado, pero ella dice que no ha firmado ningún documento, o sea que han falsificado un recibo de alquiler.
Bueno, pero es que hay más. La dueña del inmueble incluso ha sido agredida por los ocupas. Se trata de una familia de cuatro personas, asegura Vox. Los hechos ya están en manos, además, de Policía Nacional. En el Ayuntamiento de Badajoz ha hablado sobre este asunto en Onda Cero. Nos dice a esta casa que, una vez consultado en el servicio, informan de que en el piso en cuestión está empadronado un vecino cumpliendo todos los requisitos legales. Pues esto ocurría hoy en Extremadura. Hoy además vamos a hablar de la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID-19 que ha arrancado esta semana y también del Día Internacional de las Mujeres Rurales y su celebración en Extremadura. Nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. No se muevan hasta ahora.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del Grupo GEDAUTO, BYD, y el mayor descuento de BYD en España, hasta 8.500 euros en todo el Grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
Imagina tener toda la información que necesitas sobre Extremadura en un solo lugar. Consulta, compara y entiende cómo evoluciona nuestra región en temas clave como empleo, educación, economía, medio ambiente, a través del Banco de Datos, la Plataforma de Datos Municipales o las publicaciones de la web del Instituto de Estadística de Extremadura. Descubre la Extremadura de hoy para planificar la Extremadura de mañana. Instituto de Estadística de Extremadura. Junta de Extremadura.
¿Trabajas y quieres mejorar tu futuro? UGT Extremadura te lo pone fácil. Descubre la oferta formativa del SESPE en nuestra web formacionparaelempleo.es o llámanos al teléfono 924-485370. La formación es tu fuerza. No la dejes escapar. UGT siempre contigo. Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del Grupo GEDAUTO, BYD, y el mayor descuento de BYD en España, hasta 8.500 euros en todo el Grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
Onda Cero, Extremadura.
Pues como decíamos, se inicia esta semana la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y el COVID-19 para proteger a los colectivos más vulnerables de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para hablar de todas las novedades, María José Macías es la responsable de la Unidad de Programas y Vacunas del SES, del Servicio Extremeño de Salud. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes y bienvenida a Onda Cero.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Nada, igualmente. Gracias a ti por atendernos. Iniciamos la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y al COVID-19, como decíamos, esta semana, cuando estamos a unos 30 grados, ¿no? Nos llama la atención. No sé si se ha comenzado antes este año o si nos llama la atención precisamente por las temperaturas. Cuéntanos, ¿por qué esta fecha?
Bueno, siempre se empieza aproximadamente en esta fecha, que es cuando empieza la circulación de los virus respiratorios. El comienzo de la fecha no es aleatorio, sino que se basa en un consenso entre todas las comunidades autónomas y se decide en el documento de las recomendaciones de vacunación frente a la gripe y frente al COVID que aprueba la Comisión de Salud Pública y luego ratifica el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y por eso se empieza en esta fecha siempre.
Sí, a pesar de que estemos a 30 grados.
Sí, independientemente, eso sí es un concepto que puede confundir. Lo importante es que tú estés vacunado, porque tú te administras la vacuna y tardas al menos 2 semanas en generar los anticuerpos, es decir, en generar las defensas, con lo cual cuanto tú antes estés vacunado ya empiezas a generar tus defensas, empieza a trabajar tu sistema inmune y ya tienes tus anticuerpos durante 6-7 meses.
¿Qué novedades encontramos en esta nueva campaña de vacunación frente al virus de la gripe y también frente al COVID-19?
Pues frente a la gripe hay dos novedades muy muy importantes. Una de ellas es que el SES ha adquirido la vacuna de alta carga para administrar a las personas de 60 y más años. A partir de los 60 años se va a administrar una vacuna de alta carga. ¿Esto qué significa? Significa que va a generar una mayor inmunidad, una mayor respuesta inmune, una mayor cantidad de defensas. Y se va a hacer a partir de esta edad porque es a partir de la cual nuestro propio sistema inmune va envejeciendo y no es capaz de generar esa misma cantidad de defensas. Así que es una buenísima noticia porque vamos a proteger muchísimo a toda la población de 60 y más años, ¿no? De 60 hasta el final de la vida. Y luego otra de las novedades también es que hemos ampliado la edad de administración de la vacuna antigripal en niños. Antes se vacunaban hasta los que tenían 59 meses durante la duración de la campaña y ahora se van a vacunar a todos los nacidos hasta el 1 del 2020, es decir, cogemos el año completo.
¿Qué objetivos marcáis?
Pues a veces hay diferentes objetivos según los grupos de población, Diana, pero en datos globales generales, para que paremos la transmisión del virus y estemos libres de gripe, se debe alcanzar un 75% de vacunación en la población diana. La población diana está dividida en varios grupos. Uno es por edad, es decir, no tienes ningún motivo patológico, no tienes ninguna patología, ninguna situación de riesgo, condición de riesgo para vacunarte, simplemente por edad. Y esto ocurre en las personas de 60 y más años y en los niños entre los 6 meses y los nacidos del 1 del 20. Luego también se tienen que vacunar las personas en el medio de ese intervalo de edad que tengan alguna situación o condición de riesgo, pues diabetes, hipertensión, porque son personas que una infección de gripe pues puede desestabilizar su enfermedad de base y provocar una gravedad mayor de la gripe, desestabilizar su enfermedad o incluso ingresar. Y luego hay otro grupo de personas que es importante que estemos vacunados por el servicio que damos a la sociedad, y son los sanitarios o las fuerzas y cuerpos del Estado. También es muy importante que se vacunen los convivientes de las personas que son ese grupo de personas que tienen una condición de riesgo. Y en todos ellos el objetivo es el 75% de la vacunación.
Sí. ¿Qué tipo de vacuna se administrará este año en esta nueva campaña?
Pues en la gripe tenemos la vacuna estándar, que se administra a los niños entre los 6 meses y los 23 meses, porque en estos niños, en esta franja de edad, está contraindicada la vacuna intranasal. Entre los 24 meses de edad y hasta los nacidos el 1 del 2020, se administra la vacuna intranasal. Es una vacuna que tiene dos ventajas. Una es que evitamos un pinchazo, y otra es que iniciamos la inmunidad a nivel mucoso también. Luego tenemos la vacuna estándar, que se llama en esta ocasión Basigrip, para la población entre los 6 y 59 años, y luego a partir de los 60 años tenemos la vacuna de alta carga, que se llama Efluelda.
Sí. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la población de cara a esta nueva campaña de vacunación frente a la gripe y al COVID?
Yo quiero animar a las personas y que piensen en que debemos protegernos y proteger a nuestros seres queridos, que en algunos domicilios donde hay personas frágiles, bien porque estén ya con envejecimiento, porque pasando por un tratamiento de quimioterapia, son domicilios que no deben entrar la gripe. Yo animo a las personas a que nos vacunemos por responsabilidad propia y comunitaria, que confíen en las vacunas, que son vacunas seguras, son vacunas eficaces, y que estéis tranquilos porque lo que estamos consiguiendo es una protección máxima para evitar la transmisión del virus.
Muy bien, pues con este mensaje lo dejamos. María José Macías es la responsable de la Unidad de Programas y Vacunas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todos esos consejos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del Grupo GEDAUTO, BYD, y el mayor descuento de BYD en España, hasta 8.500 euros en todo el Grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
Y 46. Este miércoles se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con este motivo, Extremadura ha reunido en la localidad cacereña de Torremocha a más de un centenar de mujeres en una jornada destinada a visibilizar su papel en el medio rural y a reflexionar sobre su futuro. Bajo el lema Identidad y Futuro, contará a lo largo del día con distintas mesas redondas que girarán en torno a 10 temáticas en las que se van a analizar cuestiones claves y se fomentará además la reflexión. La secretaria general de Igualdad y Conciliación es Sara Sánchez.
Pero es un día también para reivindicar, para visibilizar pues, el trabajo ingente que hacen las mujeres y sobre todo en el mundo rural. No podemos olvidar que en Extremadura pues, el 80% somos mujeres rurales, que estamos en pueblos y que es muy importante transmitir el mensaje de que estamos juntas, unidas, que seguimos trabajando pues, para hacer Extremadura desde cada rincón de nuestra tierra, de nuestra maravillosa tierra y de, por supuesto, nuestros pueblos.
Sánchez además ha hablado de la problemática que tienen a día de hoy las mujeres rurales en nuestra comunidad.
Intentar que no exista diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, que las mujeres en los pueblos tengan las mismas oportunidades porque tenemos los mismos derechos y tengamos las mismas posibilidades de emprender, de trabajar, de desarrollarnos, de formar una familia, de conciliar, y para eso, bueno, pues desde el gobierno, desde la Secretaría General de Igualdad estamos trabajando muy duro, pues que lleguen todas esas medidas que sean iguales para las mujeres, tanto en las ciudades como en nuestros municipios.
Pues además, la Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales, FESAMUR, y AFAMER Extremadura han lanzado la campaña De Sus Raíces, Nuestro Futuro, una iniciativa audiovisual que reivindica el papel transformador de las mujeres rurales en la construcción de un futuro sostenible, moderno y consciente desde el medio rural. Un vídeo que recoge los testimonios de mujeres que desde diferentes profesiones, ganaderas, artesanas o emprendedoras, demuestran que lo rural no es pasado, sino también presente y futuro.
Nos dijeron que el futuro no estaba aquí, que había que irse para progresar. Yo nunca me fui. Aquí nací, aquí trabajo y aquí seguiré. Dicen que el campo es duro, lo es, pero aquí soy libre. Yo decidí quedarme, pues aquí puedo construir algo que es mío.
Cuando terminé la carrera, todo el mundo me decía, vete a la ciudad, allí hay oportunidades. Pero yo quería quedarme aquí.
Pues entre los datos que inspiran la campaña destacan las cifras tan reveladoras como que la ocupación femenina en el agro creció en 17.470 personas. Pues como decíamos, hoy es el Día Mundial de las Mujeres Rurales, también el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, el Día Mundial del Lavado de Manos, el Día Internacional de los Pronombres, el Día Mundial del Bastón Blanco y el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. Wow. Pues como ven, hay día para todo, para casi todo. Les dejamos ya con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2:30, en la misma sintonía, sintonía de Onda Cero Extremadura. Que pasen una muy buena tarde.
Me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra.